Muy buenos días, sean todos muy bienvenidos una vez más a Cazadores de la Verdad, el podcast en donde como cada viernes te contaremos los temas más enigmáticos, interesantes y poco comunes dentro de la religión a la luz de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a empezar con una sección nueva y se llama...
La sección desconocida.
La sección desconocida. Y el día de hoy quien va a dirigir la sección desconocida es nuestro amigo compañero, que ya es conocido y nos ha ayudado en los episodios de Cazadores de la Verdad, Josué Gesiel López Lorca. Que bienvenido, Gesiel.
Muchas gracias.
Y totalmente ignorado y desapercibido, que no lo hemos presentado, nuestra nueva adquisición.
lo compramos.
Esclavitud
moderna.
Nuestro amigo también, Manuel Seferino, quien va a ser la parte joven y fresca, porque quieras o no, nosotros
ya estamos viejos.
Ya estamos llegando al tercer piso.
Sí, ya. No pareciera, pero somos ya.
Sí, parece.
Voten ahí en los comentarios, parecemos viejos, no parecemos.
Está teniendo un nuevo camarógrafo.
Ah, sí, nuestro camarógrafo es Miguel, quien nos acompañó en las secciones normales, en los videos anteriores, de temas normales.
Se puede decir que estoy entrenando con ustedes.
Sí, así es, está entrenando. Entonces, por eso es que no habíamos grabado.
Y habíamos tenido problemas de dónde grabar.
Sí, y por eso nos habíamos pausado. Sé que muchos de ustedes nos han pedido que nuevamente retomemos los temas que nos han escrito y les han interesado. Realmente el próximo tema que tenemos para
muy
el viernes,
sí, es muy
les damos un adelanto, es el tema del infierno.
Exacto.
El día de hoy, quien va a dirigir todo esto, pues es Gesiel, y Gesiel, te escuchamos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué acontece?
Ah, muchas gracias. Bueno, antes que nada, para que sepan que esta sección es más como de comentar noticias, actualidad, ¿no? Todo lo que pasa, pero siempre dejando de lado lo religioso, enfocándonos a lo bíblico. Es decir, todos los temas que vamos a tocar aquí no tienen nada que ver con ninguna religión en particular, okay, sino a lo bíblico, a lo que nos está diciendo la Biblia. Vamos a tener noticias, comentar documentales, etcétera, etcétera.
O sea, ¿no? Que lo puede escuchar cualquier persona
sin
independientemente.
Problema. Incluso si eres ateo, si lo ves desde el punto de vista científico, porque hay muchas veces que lo científico tal vez también interese la parte bíblica, ¿no? O sea, conozco a personas que son ateas que se han leído la Biblia porque se les hace interesante. Entonces,
okay,
tal vez si profundizamos un poco más, si lo vemos desde otro ángulo, podamos llamar la atención de algún modo, ¿no? Y es que la Biblia, lo veas por donde lo veas, es muy interesante, y el tema que les traigo hoy es profundamente interesante. Yo cuando lo vi me quedé impactado, he seguido investigando porque la verdad me ha llamado mucho la atención. Yo lo desconocía, sin embargo, no es nuevo. Este tema existe desde los 80. O sea, no es algo de ahora.
Ya tiene tiempo.
Tiene rato.
Nuevo para ti, para mí, que no sabemos de qué hablan.
Exacto. Pero el tema es nuevo. Y es nuevo porque hasta ahora ha retomado fuerzas otra vez.
Era un tema olvidado.
Sí, olvidado o ocultado. O sea, no sé. Eso lo vamos a ver ahorita.
La parte dogmática.
Exacto. El tema es básicamente la conspiración del Éxodo. Ese es el título que tiene el tema a nivel general. Si lo buscas en Google, si lo buscas en YouTube, la conspiración del Éxodo. Okay. ¿De dónde surge este tema? Bueno, yo estaba viendo temas relacionados con Egipto en YouTube. Empecé porque tenía curiosidad, estaba jugando el Assassin's Creed Origins, que tiene que ver con Egipto, porque a mí bíblicamente me llama mucho la atención las dos historias, tanto la de Moisés como la de José, que están ambientadas en Egipto, ¿ok? Pero llegué a un punto donde estaba escuchando las canciones de El Príncipe de Egipto. Me gusta mucho esa película, todos los que hemos sido niños la hemos visto, una de las mejores películas que existen.
Y de los mejores soundtrack en una película.
Sí, también, sí, la verdad. Y no sé cómo el algoritmo de YouTube me fue llevando de video en video hasta que di con un video titulado La montaña de Moisés en Arabia Saudita. Entonces yo me quedé. Se supone que la montaña de Moisés es el Sinaí y debería de estar en la península del Sinaí, que está a varios kilómetros, miles de kilómetros de Arabia Saudita.
El Sinaí está en Egipto, ¿no?
Está en Egipto. Está.
Parte de Egipto.
Es parte de Egipto. Anteriormente, en la antigüedad, pues era, todo eso era dominado por el imperio egipcio, ¿no? Actualmente es justo donde se divide lo que es Asia y lo que es África. que ya hay
alguna. ¿Medio es una isla de Egipto?
No tanto medio, pero es una región que está un poquito dividida, por eso está luego mucho en conflicto. Hay muchas naciones que se pelean esos
lugares. Es prácticamente este cono que queda entre.
Ajá, lo vamos a poner Asia, aquí, ¿no? en la pantalla, una
cima. Para que la gente pueda ubicar el.
Exacto, vayan ubicándolo. Exacto, es una península. Sí, por eso se llama la península del Sinaí, ¿no? Ahora, ahí es donde siempre se ha ubicado el monte Sinaí. Siempre todo el mundo que ve lo del monte Sinaí siempre dice, ahí es donde se encuentra la montaña sagrada de Moisés. Entonces, a mí eso me causó mucho, cuando leí el título, me causó mucha intriga, porque se podría decir que Arabia Saudita está a miles de kilómetros. Entonces, ¿qué tiene que hacer Moisés en Arabia Saudita? Que no debería andar tan perdido, porque recordemos que se considera que el pueblo de los saudíes o los árabes, la mayoría, pues también son parte de descendencia bíblica, ¿no? Entonces ellos también están un poquito ligados con el tema. Ahora, esta persona que hizo este documental ahora, del monte de Moisés en Arabia Saudita, es un investigador que se ha dedicado a viajar para alrededor del mundo, concretamente en esta área del mundo, porque le interesa mucho la arqueología bíblica. Porque ya está en Jericó, ha estado en Canaán, ha estado en muchos lugares bíblicos, ¿no? Y los investiga y te los presenta a las ciudades.
En sí, ese andar. Si eres norteamericano y tienes dinero y crees en algo, puedes viajar a donde quieras, claro, para comprobar todo.
Él le llega un rumor de que le dicen: no, es que allá en Arabia Saudita hay uno que le dicen que es la montaña de Moisés. Ahora, este muchacho presenta todas las evidencias en ese documental, se lo vamos a dejar en la descripción, pero antes de entrar a lo que él presenta, vi el video y luego me llegó el segundo documental, pero este estaba hecho en los años 80 y es el que se llama La Conspiración del Éxodo. Y entonces ahí es donde me di cuenta que el tema tenía mucho tiempo. Y vamos a hablar primero de este primer documental. Ahora, este primer documental trata, primero que nada, el viaje que hicieron una familia, los Caldwell, ¿ok? El nombre de los papás es Bolt y Larry Caldwell, ¿ok? Ellos dos son dos norteamericanos que trabajan en Arabia Saudita en gas y petróleo. Es una región que siempre está en conflicto, que siempre tiene problemas, entonces para ellos es un poquito complicado el moverse dentro. Porque no está bien visto los norteamericanos en esta área del mundo, ¿no? Han tenido muchos conflictos con países.
Como para andar libremente caminando,
¿no? Ajá. De hecho, no sé si conocen a este youtuber llamado Lethal Crisis. El español es como un Luisito Comunica. Él viaja mucho por el mundo y graba sus videos. Y en uno de sus videos dice que si tú alguna vez visitas esta parte del mundo, Oriente Medio, él te recomienda que no digas que eres de Estados Unidos o que eres de América. O sea, por ejemplo, si eres, ajá, en general, porque ellos relacionan América con Estados Unidos.
Por alguna razón, los estadounidenses creen que América es solamente Estados Unidos y todo lo demás es parte de otro mundo.
No, y eso ha entrado en el subconsciente de los de Oriente Medio, ¿no? Pero sí. Si tú le dices que eres de América y ellos relacionan con Estados Unidos, ya, ok, es peligroso. Y más que nada, más peligroso por el hecho que tú le vayas a hacer algo. Hay muchos grupos radicales allí, terroristas. Entonces ellos saben que hay un norteamericano, ven la posibilidad tal vez hasta de secuestrarte.
Para de sacar un beneficio, ¿no?
Exacto, sacar un beneficio, secuestrarte, pedir dinero, exacto, ¿no? Entonces él te dice que siempre, si por ejemplo eres de México, eres de Colombia, eres de Argentina, digas no, soy de tal lugar. Aunque ellos no lo ubiquen, no lo van a relacionar con Estados Unidos. Que eso es lo principal. ¿A qué vas a llegar? Soy de Villahermosa. Soy de Villahermosa. Entonces... este matrimonio sí podía entrar porque trabajaba allí, ¿ok? Trabajaba en Arabia Saudita, tenían, ahí menciona, 20 y tantos días de vacaciones al año, entonces ellos lo que hicieron. Ahora, este matrimonio, hay que recalcar una cosa, son muy cristianos, no sé exactamente qué religión son, pero son muy cristianos, son muy creyentes. Entonces, en esto ellos también habían escuchado en aquella época que los lugareños decían que ellos tenían el monte de Moisés, y a ellos les causó mucho conflicto porque... pues conocían que el monte de Moisés estaba en Egipto. Entonces ellos viajan, organizan para irse de campamento. Van ellos, el matrimonio y sus dos hijos, ¿no? Ahora, lo primero que a ellos les causa mucha confusión cuando van llegando es que visualizan el monte Sinaí. Se los voy a enseñar aquí, les vamos a dejar igual la imagen. Desde lejos lo puedes ver y esa es la imagen que te encuentras.
Okay. ¿Pero ese es el Sinaí que está en la península o el de Arabia Saudita?
Este es el Sinaí de Arabia Saudita.
Arabia Saudita.
Okay. Entonces, cuando ellos van en el camino, lo primero que ven es esto. Y es bastante llamar la atención porque tú pensarías que son nubes. No, nubes son todo lo que está más oscuro. Pero lo que se encuentra en el pico es que las piedras de ese lugar tienen esa coloración.
Un negro
como quemado. Y muchos decían que era porque tal vez era piedra volcánica. Ahora, cuando tú agarras una piedra volcánica y la partes, también el interior debería tener el mismo color que el exterior, porque se supone que es un tipo de piedra en particular. Pero allá le han hecho investigaciones actualmente. Estas piedras, si tú las rompes y las partes adentro, sigue teniendo el mismo color que el demás suelo. O sea, solamente es la superficie lo que está de ese color, como si se hubiera quemado. Entonces los lugareños dicen que está de ese color porque tiene que ver con que descendió Dios y manchó el lugar. La presencia de Dios fue la que volvió a ese lugar de ese color.
Sí, que es algo que siempre se ha comentado, ¿no? Exacto. Que realmente, de que el lugar en el que Dios está,
sucede algo, ¿no? Sí. En este caso, esta evidencia física de que ahí. Entonces ellos dicen que por esa razón se ve así. Ahora, ellos ya habían leído bíblicamente. Y actualmente, si tú visitas la península del Sinaí, donde te dicen que está el Sinaí, geográficamente no coincide con lo que nos explica la Biblia. Incluso desde el viaje que realizan. Dice que antes de llegar al Sinaí, los israelitas pararon en un lugar donde era un pequeño oasis con 70 palmeras y 12 pozos de agua. Eso no lo encuentras en el Sinaí geográfico que nos muestra. Sin embargo, si tú te vas al Sinaí de Arabia Saudita, sí hay un lugar así. En el documental lo presenta. No sabemos si se confundieron, porque en el documental dice que ellos ni siquiera le llamaban a la península del Sinaí como el Sinaí de Moisés, sino que llegó la madre de un rey inglés y dijo, aquí es el Sinaí, y desde entonces lo empezaron a nombrar así. Y no sabemos si por capricho de ella, si por conspiración, no sabemos, pero sucede. ¿Ok? Ahora, a lo que quiero llegar es que geográficamente, el Sinaí que nos muestran geográficamente no tiene coincidencias con nada de lo que te dice la Biblia. O sea, geográficamente no se parece en nada. Y los científicos dicen que es porque ha cambiado el lugar a lo largo de los años. O sea, geográficamente ha habido un cambio. Como, por ejemplo, terremotos, lluvia, etcétera, que han hecho que el lugar cambie y no se vea como se debería haber visto hace miles de años, ¿no? Entonces ellos se basan en eso. Sin embargo, el Sinaí que esta familia y el investigador actual te muestran tiene muchas coincidencias con el Sinaí bíblico y lo que te dice la Biblia. Ahora, esta familia lo primero que hace al llegar allí, empiezan a montar su campamento, les sucede que les empiezan a caer como un grupo paramilitar o un grupo radical de la zona, armados, con camionetas y todo. Y les dicen que es zona restringida, que no pueden. Pero no sé si es que los vieron indefensos o qué, pero les permiten acampar esa noche. O sea, una noche. Solo una y que se fueran. Ajá. Exacto. Ellos pues querían investigar bien el lugar porque, o sea, sí les...
Realmente ellos no pidieron permiso, como que vamos a investigar.
Ajá. Es como si tú te vas ahorita y dices, voy a llevar a mi hija a acampar a tal lugar.
Ajá, llegaron, se sentaron.
Y en eso les cayó gente.
Esta gente que cayó y dijo, ¿sabes qué? Te damos chance de que te quedes un ratito aquí esta noche porque no hace mala onda sacarte ahorita.
Sin embargo, los estaban vigilando todo el tiempo. Todo el tiempo que estuvieron ahí estuvieron vigilados. De hecho, los dicen en el documental, los teníamos atrás todo el tiempo, nos estaban viendo y cuidando. Ahora, en eso, en lo que ellos están armando en campamento, la niña más pequeña de este matrimonio les llama y les dice, papá, que miren lo que hay aquí. Y van a investigar y en una de las piedras habían dibujos de una vaca o un toro, porque tenía cuernos, una vaca, por no decir un becerro, ¿no? Y hay gente alrededor de una como plataforma más alta, como
en el dibujo,
rectangular en el dibujo, y se ve esto, como haciendo referencia. Pintura rupestre, ajá, sobre la piedra. Ahí están las imágenes, vamos a tratar de ponerlas aquí en el video. Y, o sea, claramente estamos viendo la representación de que, si tú sabes la historia bíblica de Moisés, que Moisés en un momento baja con las tablas de la ley y se enoja porque ve al pueblo adorando un becerro de oro.
Que incluso la rompe, ¿no? Del enojo. De ver que toda la gente,
exacto,
estaba haciendo
una película.
Exacto. Entonces, No sé si, bueno, ya sabemos que por imitación el pueblo de Israel, los hebreos, hicieron un becerro de oro, ¿no? ¿Quién nos dice que no también por imitación, pues intentaron dejar como algún tipo de dibujo, como lo veían en Egipto, que hacían jeroglíficos? No, o sea, sus jeroglíficos. O sea, ellos también como que dibujaron, ah, mira, en Egipto, pues dibujan todo lo que pasa en sus días a día.
Ah, ok, o sea, a lo que tú dices es que como que atraen esta costumbre de ver que todo se
dibujaba, pintaba,
ellos se dibujaban.
Porque era un estilo de arte.
Exacto.
Una costumbre más bien, ¿no? Sí, sí, sí. Una costumbre de que porque hay que reportar lo que estaban haciendo.
Así, como ellos adoptaron el adorar ídolos, también vamos a dejar grabado lo que pasó. Sí,
cabe la posibilidad de...
Exacto. Bueno, esa es otra evidencia. Y luego este matrimonio se ponen a investigar más y más y descubren este pequeño oasis donde decía que habían 70 palmeras. Ahora ya no hay 70 palmeras, hay más obviamente, pero están los 12 pozos. Los lugareños los llevan a los 12 pozos de agua y están ahí los 12 pozos de agua. Y eso es completamente raro que sigan existiendo.
¿Alrededor de ese campamento donde estaban, están los 12 pozos?
Cerca, porque dice que a este lugar llegaron los israelitas, la Biblia menciona que llegaron los israelitas antes de llegar al Sinaí.
¿Los soldados no querían ir ahí? ¿Los llevaron a los pozos?
Ajá, no, otras personas.
Ah, eso fue antes de...
Los lugareños.
Okay. O sea, les habían contado que había este lugar. Ahora, ellos terminan de contar su experiencia que no pudieron hacer más por esto mismo que estaban ahí los soldados. Y ellos regresan un año después y se encuentran con una situación. Ya había una cerca con letreros de no pasar y en árabe y todo esto. Incluso esta misma cerca la sigue encontrando el investigador, el que ha ido actualmente.
Pero tengo una duda. Cuando te refieres a las palmeras y los pozos, ¿eso es bíblico?
Sí, bíblicamente está el versículo. Vamos a tratar de ponerlo aquí en pantalla.
De la descripción que tenía.
Del lugar.
Es que en el Éxodo.
Sí.
Exacto, porque sucedió algo ahí. No me acuerdo bien bíblicamente qué pasa, pero dice que descansan. Y dice, la Biblia menciona el nombre del lugar, ¿no? Vamos a tratar de poner aquí el versículo. Menciona el nombre del lugar y ahí es como de, ah, mira.
Digo, y es algo bastante lógico, ¿no? Porque si el pueblo se iba a pasar un tiempo ahí, no sabemos cuál. Si de hecho ahí estuvieron por lo menos hasta que Moisés escribió los mandamientos.
Ahora, hay otra cosa, que sabemos que Moisés se casó con una madianita.
Así es,
una madianita. De la tierra de Madian. Y tenía a su suegro, que era Yetro, que era de Madian.
Jefe de Madian.
Y los árabes dicen, muchas personas concluyen, que Madian es Arabia Saudita. Entonces, el lugar les está quedando como que todo encajado.
Sí, y
¿no?
Realmente, pues, Moisés se fue yendo de Egipto.
De Egipto. Y la península del Sinaí, como mencionó,
en ese entonces era parte Egipto. De Egipto. O sea, no podía haber ido para atrás. Si estabas huyendo, no te ibas a meter más de Egipto, ¿no?
O quedarte cerca.
Al menos quedando cerca. Que Moisés fuera un experto en escapismo y hubiera pensado que el mejor lugar para esconderse
es quedarse en el mismo lugar. Sí, exacto, no. Pero seguía siendo Egipto. Supongo que era una zona como habían canteras. Ahora, la península de Sinaí era la cantera de Egipto, de ahí sacaban las piedras para construir pirámides, templos,
todo.
Entonces, no tenía caso que te siguieras quedando en un lugar donde realmente sigues teniendo vigilancia egipcia, porque habían soldados, supongo, comercio, ajá, ¿no? Sí, si te vas hacia Arabia Saudita, o lo que es Arabia Saudita, realmente estás a miles de kilómetros de lo que es Egipto.
No, y realmente, pues si él estaba huyendo, él era una figura pública.
Y todo el mundo lo conocía.
Todo el mundo lo conocía, es como que se pudiera ocultar, era uno de los príncipes allá de Egipto en ese entonces.
Exacto.
Tenía que huirse lo más lejos. Entonces tenemos que pensar que tenía que salir del territorio egipcio.
Claro.
No podía quedarse vivo.
Claro. Y te digo, este pueblo está muy arraigado en decir que ellos son descendientes de los madianitas.
Los madianitas.
Y es algo real, así es.
Pues no, sí, sí, o sea... No, o sea, supongo que es algo que se tiene de tradición. O sea, no lo vas a decir por decirlo, ¿no?
Como el monte Sinaí que nosotros creemos que es el monte Sinaí.
Exacto. Sin embargo, el nuevo investigador ya presenta nuevos datos, porque presenta nuevas imágenes. Por ejemplo, él ya encontró, o sea, él no encontró, pero los lugareños lo llevaron.
Lo redescubrió,
los lugareños lo llevaron a otros lugares donde tú te quedas. Híjole, allí sí hay mucha evidencia de lo que se dice en la Biblia. Por ejemplo, hay un lugar donde se ve claramente que hicieron un altar de sacrificio. Claramente, y se menciona en la Biblia que hicieron como 12 pilares, uno por cada tribu de Israel, y las imágenes son impresionantes porque allí siguen los pilares. O sea, te los presentan ahí.
Sí, al fin y al cabo era piedra, ¿no?
Es que era piedra, pero aparte tiene una forma circular, como pilar y todo. Ahí te quedas así. De... Y no solo eso, sino que también encontraron allí en el lugar, los arqueólogos, cuando empezaron a excavar un poco, ahorita ya no los dejan. No sé por qué el gobierno de Arabia Saudita no permite que nadie haga excavaciones, él mismo lo menciona. Pero encontraron osamentas de becerros, de chivos, o sea, de animales. Allí sacrificaban animales. Sabemos que esa era una práctica común en el pueblo hebreo, porque pues era una ofrenda a Dios, ¿no? Entonces, si instalaron su campamento, pues allí era un lugar donde hacían los sacrificios. Ese es uno de los datos. Ahora, luego también mencionan, ellos dicen haber encontrado la piedra de donde brota agua. Y pasan las imágenes, vamos a ponerlas aquí. Esta piedra que se partió. Y la fotografía es impresionante porque la piedra es enorme.
O sea, hay que recordar tantito, ¿no? Para lo que a lo mejor es una persona que no conoce muy
que
bien.
Que no conoce bien la historia.
La historia bíblica es difícil. Pero hay un.
Bueno, es que hay datos que, o sea, generalmente.
Ya, podemos conocer la historia general. Exacto, muy específica. ¿No? Hay que recordar que el pueblo pues estaba muriendo de sed, estaba en medio del desierto. Entonces,
Moisés, le arma como una revuelta a Moisés.
Clama a Dios y le dice: no, ¿sabes qué? Nos estamos muriendo de sed. Aquí no hay nada, no hay pozo, y dice, ¿sabes qué? Ve y golpea la piedra.
Exacto.
La peña, ¿no?
Y esta es la piedra, ahorita la vamos a poner las imágenes.
No.
Porque la piedra no solamente tú la ves y dices, ok, es una piedra que se partió, pero...
Miguel, que está tomando la piedra
y quiere ver qué es lo que estamos viendo. Pero lo impresionante no solamente es que la piedra está partida, sino que llegaron geólogos a investigarlo y dicen que todas las piedras que se encuentran abajo están erosionadas por agua.
O sea que sí.
Como que en algún momento brotó agua de
alguna parte. Fluyó.
Fluyó agua. Y esta piedra es enorme, separan las personas alrededor y apenas le llegan como hasta aquí. O sea, una persona chiquitita comparada con la piedra.
¿Con
la
qué?
Con la vara.
¡Pam!
Ah,
ándale, sí. Creo que es tu vara, ¿no?
Y está muy cerca, porque ahí está muy cerca el Sinaí. O sea, son acontecimientos que sucedieron alrededor del Sinaí.
Y que este acto, de hecho, lo hizo más de una vez, ¿no? De sacar agua de la.
Sí,
de
por
la
necesidad,
piedra.
Necesidad del pueblo. Ajá. Estamos en un desierto.
No, o sea, creo que fueron dos veces, ¿no? Y en la segunda es cuando tenía que. No, ya no tenía que golpearla. Tenía que hablarle
y la golpear.
Moisés, como, ya, imagínate. Tienes tiempo caminando con un montón de gente que te dice, estamos
va reclamando.
Y reclamando, ¿no? Y el pobre Moisés ya estaba.
Exacto.
Harto, ¿no?
Y la
entonces,
piedra,
en vez de hablarle, la golpea.
La piedra se ve impresionante.
Pues me imagino que otra. Pero esta hace referencia a la que tuvo que
golpear. Le han hecho representaciones como, por ejemplo, cómo pudo haber brotado el agua, como si en medio se hubiera formado una cascada. Entonces está muy impresionante lo que te muestran.
Y es impresionante sobre todo por la cantidad de agua que debió haber salido para alimentar a todo el pueblo y a los animales.
Exacto.
O sea, imagínate, exacto, una cascada, no sé qué te gusta, un manantial.
Sí, formar casi una laguna, ¿verdad? Porque el pueblo...
Yo no lo voy a ver, pero esa imagen que está ahí...
No, yo sí lo voy a ver.
Esa imagen ahí, es la cerca que tú nos decías.
Ah, sí, eso que se ve ahí es la cerca, vamos a ponerla igual. Esta es la cerca que existe y atrás de estas piedras es que está la vaca, que les decía, la representación de las vacas.
El dibujo
acá,
de la vaca.
A ver, vamos a ponerla, acá están los dibujos. A ver si vamos a ponerlo, igual en pantalla. Aquí están las vacas.
No.
Y pues hacen una representación de lo que ellos veían en Egipto y también lo hicieron ahí. O sea, como diciendo, aquí hubo un sacrificio. O aquí hubo una representación de algo, de un becerro o de una vaca. Y está bastante interesante porque dices, este tipo de cosas no las encuentras en el Sinaí geográfico que nos han dicho toda la vida, esto es el Sinaí, ¿me entiendes? En cambio, el Sinaí que ellos dicen, acá sí fue el Sinaí, allí sí se encuentran. Y bueno, ahora viene otra buenísima.
Otra bomba. Ya de por sí estoy como en la mente que...
que ya
mareado,
no sé, ¿no? ¿En qué creo? Bueno, ahí va. ¿Qué otro personaje bíblico estuvo en el Sinaí?
A ver.
¿Otro personaje?
Sí.
¿Aparte de Moisés? Dios.
No, pero aparte.
Sí.
Sí,
pues sí, ¿no?
Sí, pero.
¿Cuenta como personaje?
Ahí va. El profeta Elías. El profeta Elías se escondió en una cueva cuando estaban presidiendo.
En el Sinaí.
En el Sinaí.
Que de hecho, haciendo un poquito de
rebobinando.
Ándale, mi cerebro que ahorita empezó a girar mi ardillita y empezó a retomar lo que acabas de decir hace 30 minutos, en el que decías que él tiene otro color el monte porque se cree que Dios descendió ahí.
Claro.
Ahorita que estamos en auges para algunas personas de Cualitélica de vacaciones, ya ves que hablan de los montes. Pues estás conmigo, ¿no? Cuando recién yo descubría que el monte Horeb es el mismo que el Sinaí, ¿no?
Sí, se le cambió el nombre.
Se le cambió el nombre. Entonces Dios ya había descendido más de una vez en ese monte.
Sí, o sea, estuvo primero en presencia como una zarza.
En la zarza ardiente, pero al fin y al cabo era la presencia de Dios.
Era la presencia de Dios. Que recuerda que le dijo, oye, quítate las sandalias porque es un lugar santo.
¿Qué? ¿Cuál se quemó? ¿No?
No.
No, no, las zarzas no se quemaron.
Deja de ver esas películas.
Sí, ya.
Cuevana.
No, deja de ver la serie.
Deja de ver la telenovela brasileña de Moisés. Bueno, ajá, ok. No, le dijo, quítate las sandalias porque es un lugar sagrado, o sea, no puede.
Ya estaba santificado, entonces.
Pero Dios estuvo ahí.
Estuvo. Su presencia, su esencia. Entonces, hablando de esto, nuevamente se presenta en el monte que ya es Sinaí.
Exacto.
Y ahorita nuevamente con Elías.
Y luego en el hecho de que recordemos que para grabarlo en piedra, o sea, la película, ¿no? Por ejemplo, lo representa de que eran como unos rayos que caían sobre la piedra y la quemaban y así, ¿no? Entonces, la presencia de Dios debe de ser muy fuerte. Y por eso ellos dicen que quemó la piedra, porque la piedra está quemada por fuera. Y no podemos decir que hubo incendio, porque en primera no es un monte que esté lleno de árboles, no tiene pasto, no tiene arbusta. Sí, es piedra, o sea, es piedra, y las condiciones climáticas no son como para que haya no esté nevado o algo que modifique la piedra.
¿Qué podría ser? O sea, una explicación para...
Algunos dicen que es lo volcánico, pero cuando estudias las piedras y las abres, te das cuenta que adentro las piedras siguen teniendo el mismo color que el resto de la montaña. Y si fuera volcánico, las piedras seguirían conservando el mismo color que afuera. O sea, este color solo tienen en la superficie las piedras.
O sea, quemado.
Quemado. Ajá. Tú quemas una piedra cualquiera, se pone de un color, pero si la partes adentro, sigue teniendo el mismo color. Ahora, volvemos con Elías. Elías se escondió en una cueva allí porque lo estaban persiguiendo. Si tú te vas al monte Sinaí geográfico que nos dicen, hasta el día de hoy, tantas investigaciones que le han hecho, tanto que lo han recorrido, tantos turistas que pasan, no han encontrado una sola cueva. No hay cuevas. No hay sistema de cuevas.
Bueno, pensando en esto, ¿es escalarle?
Sí, sí, sí.
La que está en la península.
Sí, 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 también.
Sí, se puede subir.
Sí, acceder. Se puede subir, se puede acceder. Hay lugares donde puedes acceder. Tal vez muy complicado, pero puedes.
Sí, porque
no,
si
no se ha sentido el acceso.
No, no, no. Yo lo digo, ahí va mi punto. No sé qué tan válido sea, es una completa tontería. Pero, o sea, digamos que sí. Los montes es un hecho que tienen cierta erosión por el clima, por lo que tú quieras, claro. Movimiento de plantas tectónicas, lo que tú quieras. Elías no tenía un equipo para escalar,
¿no?
O sea, tuvo que haber.
Moisés ya era anciano, más o menos.
¿Cómo?
Moisés cuando subió igual.
Era un anciano, o sea, tendría que haber un camino, vaya, o algo en el que pudiera subir.
Exacto.
Y lo que yo veo en la foto del otro es que se ve bastante complicado si no hay una intervención humana que te muestre el camino. Entonces, en ese entonces, si era más complicado. Solo que fuera una cabra de montaña. Elías.
No, sí, claro.
No le veo forma en la que pudiera subir.
Ok, entonces volvemos con Elías. Elías es un personaje que también estuvo en el Sinaí en algún momento de su historia. O sea, muchos dicen estuvo en el Monte Carmelo, pero también hubo un momento de su vida que estuvo en el Sinaí escondido. Porque Elías era un personaje que incomodaba, un profeta que hablaba de la verdad de Dios, todo el mundo lo quería
mucho. O en el monte Horeb, que viene siendo el Sinaí. Lo mismo que el Sinaí, para que no se haya esta complicación.
Exacto. Entonces, es que es de los lugareños, es como a veces el lugar puede tener dos nombres. Lo que pasa es que el monte Horeb significa algo así de desértico y algo, y pues no era muy apropiado con el Sinaí, que ya tiene algo que ver con Dios, ¿no? La morada de Dios y así. Ahora, Elías nos cuenta la Biblia que se esconde en una cueva.
Uh-huh.
Y el Sinaí geográfico que nos ubican todo el tiempo no tiene un sistema de cuevas. Nunca se le ha encontrado una cueva, ni un turista, ni un arqueólogo, nadie le ha encontrado una cueva. En cambio, este monte que nos presentan en el documental sí tiene una cueva única. Y aparte de que es única, tiene un lugar estratégico porque la cueva está su entrada mirando hacia el único lugar por donde se puede accesar al monte. Entonces, si Elías se escondía allí, fácilmente podía ver a la distancia que ya venían por él. O sea, era un lugar Un francotirador lo hubiera amado ese lugar, porque si venían sus enemigos, paz, ¿me entiendes? Pero pues Elías aquí lo usaba para saber si venían por él. Entonces, todas estas evidencias y más que te presentan en el documental.
Una pregunta. ¿Y si era el único lugar para
acceder? No hay necesidad de que levantes la mano.
Si era el único lugar para acceder, ¿qué iba a hacer si llegaban por él?
Bueno, es que...
¿Cómo iba a salir si tiene que ir por un solo camino?
Pues no sé, igual y puedes seguir subiendo.
Pero,
no sé, Manuel, esa pregunta está...
Mira, pórtate bien, ve al cielo y se lo preguntas a Dios y se lo preguntas a Elías.
Bueno, el chiste de esta cueva precisamente era eso, que no lo iban a poder encontrar.
Porque él los iba a ver que venían de esa
mundial. Así es, ¿no? O sea, ahí él los iba a poder ver realmente quién caminaba por el camino. Era un lugar estratégico.
Sí, pues puedes anticipar si alguien está cerca, ¿no? Más que nada que si vienen por ti, saber si andan cerca. Ahora, todas estas evidencias y más que te presenta el documental y que te van diciendo y comparándolo con versículos bíblicos, por ejemplo, que había una playa cerca o que del otro lado de las faldas estaba el lugar donde se podía ver el campamento entero, etcétera, pues no concuerdan con el Sinaí real que nos han dicho todo el tiempo. Este es el Sinaí. Es decir, o nos han estado mintiendo o alguien ha ocultado el verdadero Sinaí. O realmente pues, Dios no ha querido que se conozca. Porque hay que tener algo bien en claro. El Sinaí ha sido siempre un lugar sagrado. Es la montaña de Dios. ¿Entiendes? Y es como si, por ejemplo, los que han buscado en el monte Ararat los restos de Noé, de su arca. O sea, ¿cómo lo utilizarían? ¿Dejarían de creer realmente en Dios, en su poder, por creer, no sé, en una astilla de madera? ¿No? No sabemos exactamente cómo funcionaría eso. Pero lo que es importante de todo este documental es por qué no permiten que se investigue, porque no dejan. O sea, vamos a dejar las imágenes donde están las rejas. No dejan que entre. O sea, y es muy difícil que los arqueólogos entren a un país donde no les permiten llegar a
excavar. Realmente que durante, bueno, lo que nos comentas, el documental realmente fue como algo muy oculto.
Sí, lo grabaron.
Fue algo así de...
vamos a dejar los links del documental. El que va grabando lleva la cámara así dentro de la ropa, por momentos sí la saca, se puede ver que hay gente que lo está siguiendo, camionetas, etc.
O sea, no cabe duda que es un lugar muy, muy misterioso, ¿no? Porque sí, muy resguardado.
Porque lo cuidan.
Por el gobierno, exacto. Aunque los que los detuvieron, los paramilitares, no eran del gobierno, ¿no? Eran locales.
Sí, eran locales, eran como de que no puedes entrar aquí. Y en parte lo menciona en el documental y él dice que para ellos es muy sagrado y no quisieran ver turistas sacándose fotos para Instagram.
Es que es algo que también, o sea, tan fácil que todos los lugares que hay en Egipto o en mismo Jerusalén que han sido turísticos, la gente llega, ¿no? Y
sí.
Incluso le falta el respeto, ¿no? Al lugar.
Donde llega el humano, llega.
O destruye.
Hace todo feo. Lo
sí. Todo. O sea, hubo una noticia hace unos años de donde está la lápida en una iglesia de Jerusalén donde se cree que allí fue donde le dieron latigazos a Jesús, ¿no? Entonces está esta lápida y llega la gente, ¿no? Y se talla y
pierde simbolismo, ¿no?
Más allá del perder el simbolismo, hubo una pelea como de tres religiones ahí, porque en esa iglesia hay como tres, cuatro religiones, cristianos, ortodoxos, hebreos, hay de todo ahí. Entonces se pelearon ahí en un lugar que se supone que es sagrado. Es como que los árabes sí son muy de cuidar lo suyo, ya sabemos que tienen sus propias leyes, sus propias reglas. Entonces como que dicen, o dicen todavía, o en algún momento dicen, ¿sabes qué? Esto sí es sagrado, puede ser la montaña de Moisés. No vamos a permitir que suceda. Vamos a cuidarlo, vamos a resguardarlo. Pero también entra el otro lado de decir realmente, o sea, es que es un lugar bíblico interesante porque
no, y se vieron muchas cosas. Seamos sinceros, seamos directo objetivo. Tenemos la rara enfermedad o la manía de hacer santo lo que...
Sí.
O sea, sinceramente, el ser humano, independientemente de su religión, tú sabes que algo estuvo asociado con Jesús y a veces hasta le quitas ese lugar que le pertenece a Jesús por adorar un pedazo de piedra, que al fin y al cabo es eso, claro.
Decía que sí, ¿no? Sin encontrar el arca de Noé.
Sí, o sea, es algo que le idolatra. Si Dios no permite que lo encuentren, o es el gobierno, queda claro de que hay pistas, ¿no? Uh-huh. Hay pistas tangibles, las fotos realmente son bastante
impresionantes.
A mí me deja súper impresionado lo de la peña, ¿no? ¿No? Uno no dimensiona, ni siquiera se lo imagina.
Tú piensas una piedra, ya, ok, una piedra.
No, pequeña, y es que es una idea que te meten desde chiquito, desde que te empiezan a enseñar las historias. He dado de cuenta que la piedrita en el velcro, así súper chiquita, y el chorrito de agua saliendo como un grito.
Sí, para que cada jarra vaya pasando, ¿no? Sí. Y aquí es donde dicen, es que era una cascada enorme donde tú llegabas.
Es que ya viendo las fotos puedes dimensionar, ¿no?
Dimensionar. La cantidad de agua que y la cantidad de gente que tenía que tomar agua, y aparte claro, los animales.
Claro, claro. Y es impresionante porque te digo, todo el viaje que hizo este muchacho para llegar hasta el monte Sinaí, él va pasando por los lugares que en la Biblia se mencionan.
Y esto otro lo que tengo. ¿Ves lo que mencionaste del pico de la montaña? Uh-huh. Entonces, no hicieron como que pruebas y para saber por qué o
es
qué
no, tiene. Es que no, dejaron,
la no
dejaron.
De hecho, la prueba fue esa. La prueba fue saber si estaba del mismo color, si era, sí, o sea, era sí, volcánico.
Sí, pero
geológicas, científicas, más. No, es que no dejan, es que ya no dejan pasar, es que ya no
te permiten. No puedes tener ese acceso como para
estudiarlo. ¿Cómo te lo llevas? O sea, si claro, es un lugar donde supongo que en el aeropuerto te revisan todo, si no te llevas algo.
Es muy curioso.
Sí. Entonces, eso es el tema que les traigo hoy. Les invito a todos que vean el documental. En serio, las pruebas están que te vuelas la cabeza. O sea, es impresionante, todo. Y cómo él lo va relatando, porque él te va poniendo unos versículos bíblicos y te va diciendo, aquí pasó tal cosa. En el otro Sinaí no hay, pero aquí en este, esta es la foto.
Y se ve claro
lo que hay. Es que sí, o sea, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, esto de los 12 pozos. O sea, siguen estando los 12 pozos. Y sus lugareños dicen que uno de esos pozos, por ejemplo, es el lugar en donde se conoció Moisés y
su esposa.
Ellos, los lugareños se aseguran que es el verdadero.
Ellos dicen, aquí era Madián, somos descendientes de Yetro, Moisés estuvo aquí. Ellos lo aseguran, esta es la montaña de Moisés. Y ellos de ahí nada, bueno.
Súper interesante. Realmente creo que todos vamos a estar esperando el siguiente video a ver con qué nos sale.
Ah, ya vas a ver. Traigo otros temas por ahí.
Para que sepan toda la información, todas las imágenes, el link del documental, todo se va a encontrar en la página, en las redes sociales.
Las redes sociales, y también se lo vamos a dejar en la descripción.
Para que se suscriban, los que lo vean en YouTube, pues a lo mejor van a tener la oportunidad de ver las imágenes en
YouTube. Y si les gustó, compártanlo, que su familia lo conozca, que sepan. Porque yo siento que esto no se conoce lo suficiente, y si tuviera un impacto mundial tan
exacto,
grande.
Exacto, ¿por qué no hay nadie hablando de esto?
Porque nadie está hablando de esto.
Y es que hace eso, ¿no? Porque el documental no
era tan conocido. No, 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 o sea, a mí me llegó por estar escuchando música del
principio. Por estar jugando Xbox.
A lo mejor es porque es muy viejo, ¿no?
No, es que no. O sea, es del 2019 el documental.
O sea, no tiene tanto.
Y el otro es de 1980. ¿Cómo es que algo que pasó en los 80 no sigue teniendo, no tuvo repercusión? O sea, nadie se impresionó por decir, mira, encontramos esto. ¿Entiendes?
Así que, bueno, la tarea es que vean el documental, vean las imágenes, vean las pruebas, comenten lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan. Ya saben que aquí todos somos amigos. Y, bueno, pues
sugiéranos temas, si quieren otro tema.
Sobre todo eso, ¿no? Sí. Para recuerden que el viernes tenemos una cita con Cazadores de la Verdad, donde vamos a estar tocando el tema del infierno. Si ustedes quieren que en Cazadores de la Verdad, que son nuestros episodios de los viernes, toquemos un tema en específico, escríbanos qué tema quieren que toquemos. Un tema que no les quede claro, el que sea un tema misterioso. Por ahí nos habían dicho Leviatán. Sobre los gigantes,
los antidiluvianos.
Los antidiluvianos.
Ese les gustó mucho. A ver si me volvemos a invitar al pastor Víctor.
Así es, lo habló bastante. Claro. Incluso nos han dicho sobre la Shekina Sagrada, que son unos que vamos a tocar. Pues esperemos que todos estén en la misma sintonía. Nosotros nos despedimos. Ángel Omar Reyes,
Josué Gesiel.
Y nos vemos para el siguiente episodio. Recuerden, estás en Cazadores de la Verdad.
Adiós. Hasta la próxima.